En Neo FM comienza Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en un modo muy especial a los niños y niñas. Presentado por Dolores Díaz.
Hola María Dolores, soy Pedro García Ballestero de la Asociación Redes. Por supuesto quiero felicitarte por esos 10 años de Puerta Abierta, porque realmente han sido siempre puertas abiertas a la educación y puertas abiertas con sinceridad y con constancia. Le has dado cobijo y voz a asociaciones como Redes y has mantenido un programa educativo durante tanto tiempo en un país a quien poco y a muy pocos le interesa la educación. Así que muchísimas felicidades y a seguir, porque este país necesita este tipo de programa porque solo tiene una solución, que es la educación. Gracias y enhorabuena.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Es, como todas las semanas, un gran placer volver a tomar contacto con todos los oyentes y espero que nuestros amigos oyentes también disfruten esta tarde mucho con el programa que les vamos a ofrecer. Casi ya en los finales del curso escolar, todavía queda mucho trabajo por hacer en los centros educativos. El alumnado se esfuerza por utilizar sus últimos trabajos en donde pueda quedar reflejado su esfuerzo para aprender. En el día de hoy tenemos en nuestro estudio algunos de estos alumnos y alumnas que vienen a presentarnos un trabajo literario propio, un trabajo que representa el viaje a una situación imaginada en espacios diferentes, en otros tiempos, con personajes de ficción, buscar una trama que los aglutine y resolver situaciones planteadas, difíciles, no es cosa fácil porque hay que dar un final a la historia. Y sobre todo, para los que no son expertos, es una tarea también complicada. Por eso es que valoramos mucho el esfuerzo y el trabajo de los protagonistas de esta tarde. Puerta Abierta quiere hacerse eco de todas las formas de aprendizaje, incluida la escritura creativa, la cual no solamente necesita de la imaginación, sino también el uso acertado de la gramática, la redacción ordenada de las secuencias y también un punto de atención en el punto de vista del lector. Esta tarde recibimos en la puerta a los autores y autoras de Cuentos con Clase. Y esta tarde tenemos, como muchas veces, y nos da mucha alegría, todo el estudio lleno de chicos y de chicas. Pero voy a empezar por los más mayores. Luego dejamos la juventud para después. Quiero presentar a Alberto Flaño, que es presidente de la Fundación Avanza y es una de las personas que impulsora de este gran proyecto. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Dolores, muy bien. Muchas gracias por invitarme y compartir estos momentos contigo.
Para mí, ya sabes que es un placer el tenerte aquí, casi de la casa. El programa de la fundación que tú presides, este programa de Cuentos con Clase, creo que tiene como objetivo impulsar la escritura juvenil hizo como una oferta a centros educativos, ¿no?, para que los chicos y las chicas escribieran y se pusieran manos a la obra.
Sí, pusimos en marcha el programa este de cuentos con clase porque creemos que es muy motivador para los niños sacar las actividades fuera de lo que es el centro incluso, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, escribir una redacción y que se queda dentro del entorno de la clase a hacer algo que se va a publicar, que va a quedar en un libro, que vas a poder enseñar a amigos y conocidos fuera del entorno escolar, ¿no? Pero además creo que también es una apuesta valiente por el profesor que lo pone en marcha, porque significa un poco también exponerte, ¿no? O meter al público dentro de lo que se hace en tu clase, ¿no? Y también me parece una apuesta valiente y arriesgada para los centros que lo hacen, ¿no? Porque es un poco eso, lo que te decía, abrirte y mostrar qué es lo que se hace en tu centro, ¿no? Entonces, a nosotros nos hace ilusión por los niños, pero comprendo que muchas veces para los profesores y para los centros no sea tan fácil.
Eso pienso yo, porque aún siendo muy ilusionante tener en tus manos un libro que tenga algo que tú has escrito y que es una historia tuya, que te has inventado, esa pequeña aportación hacia la literatura no sería, si no tiene una respuesta, no sería posible. Y esa respuesta tiene que necesitar a centros que acojan esa propuesta, que les dé la bienvenida y sobre todo al profesorado, al que sin una aceptación del profesorado es difícil que surja y que siga adelante este proyecto. Por eso hoy también tengo el gusto de presentar al director de uno de esos centros que ha creído en este proyecto y lo ha lanzado y ha hecho posible que así surja. Él es Agustín Aicar y es el director del Colegio Británico de Sevilla. Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, Dolores. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, encantada. Estuviste aquí en un día también muy bien acompañado y ahora me da mucha alegría saber que hay libros en la mesa y que se ha conseguido y se ha llevado a cabo el proyecto finalmente.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que es un proyecto que Alberto nos propuso y que nos pareció realmente un proyecto interesante, un proyecto motivador y un proyecto que además que al final el resultado te hace poner una cara de niño con juguetes nuevos, que es impresionante, porque aquí tenemos los libros ya recién saliditos del horno y han quedado realmente preciosos,
¿no? Estoy súper contenta porque yo sé que han venido del horno aquí al estudio.
Sí, señora.
Así ha sido. Entonces, para mí es una primicia ser testigo de esta entrega del trabajo y de los libros. Bueno, pues también viene Agustín muy bien acompañado. Voy a ver si me sé todos los nombres porque creo que no lo estoy muy bien. Está con nosotros Diana.
Con la aventura de Lucy.
Así, con la aventura de... Tú eres Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana?
Hola.
¿Cómo te has atrevido a escribir? ¿Cómo se llama el título de tu trabajo?
La aventura de Lucy.
Ah, muy bien, Diana. También a su lado está...
Loreto.
Loreto. Hola, Loreto. ¿Cómo estás?
Hola.
Pues dime el título de tu trabajo.
Pues se llama ¿Quién?
Sí. Sí. Nada más que ¿quién, no? Sí. O sea, es algo así un poco que nos deja pensando que vamos a continuar con algo, ¿no? Pero nada, ¿quién nada más, no? Luego hablamos sí, una mijita.
Es una cuestión, es ¿quién? ¿Quién?
¿Quién? ¿Quién?
Sí.
Y luego está también, nos acompaña Claudia. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Cómo se llama el título de tu trabajo?
La historia de Emma.
La historia de Emma. Y a su lado tengo a Álvaro. Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo es el título de tu trabajo?
Mi libro se llama 2017.
¿Y cómo es que le has puesto ese título? ¿Uno quién, el otro 2017? ¿Es algo que te gustó ese título porque por algo especial.
Pues la verdad que le llamé así porque mi libro va sobre un apocalipsis de alienígenas que tiene lugar durante todo el año 2017.
Ah, y entonces el año completo, ¿no?
Menos mal que ya ha pasado, ¿eh? Que no. Si le llega a poner 2019, estaríamos ahora mismo todos...
Si sabemos bien a dónde nos querías llevar. Álvaro, bueno, me gustaría comentar con todos vosotros cómo ha sido ese proceso, cómo lo viviste cuando lo propusieron y si teníais ya alguna experiencia. Diana, ¿tú eras la primera vez que escribías el cuento?
Sí.
¿Era la primera vez que te ponías a escribir?
Bueno, de pequeña escribí algunas historias, pero... esta la primera publicada.
Claro, la primera publicada. Pero era, tú ya habías escrito pequeñas historias,
sí.
Pequeños cuentos. ¿Te gusta a ti escribir?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué es lo que te atrae a ti de escribir algo, de una historia?
Que puedes crear tú una aventura. Y tú decides lo que pasa en esa historia.
Tu cuento, tu historia se llama La aventura de Lucy. ¿Tú nos puedes hacer un pequeño resumen de cuál es la aventura de Lucy?
Un alienígena llamada Lucy. Nada, un día en su planeta se abre un portal y es teletransportada a la Tierra y tiene... aventuras en la Tierra hasta que la mandan de vuelta.
Luego nos cuenta alguna aventurilla, ¿no? Luego no, cuando hagamos otra vuelta, ¿no? Loreto, yo antes te he preguntado por tu trabajo o me he pasado. Perdona. ¿Era la primera vez que escribías, Loreto?
Bueno, yo escribía en clase, como, no, hacíamos cuentos y eso, pero la primera publicada.
Pero hacíais cuentos, ¿a ti te gusta eso de contar historias a alguien o te las cuentas tú a ti misma? ¿Qué papel asumes tú cuando escribes?
A mí me gusta que puedo expresar mis ideas y puedo crear yo mis propias cosas.
¿Para ti?
Claro,
o pensando que alguien... lo va a recibir, le va a gustar ese texto.
Bueno, también para que a la gente le guste y que entienda mis ideas.
¿Tu obra cómo se llamaba? ¿Quién?
¿Quién? ¿No?
¿Cómo? A ver, ¿cómo lo dices tú, lo del quién? A ver.
¿Quién?
¿Quién? ¿No? ¿Y por qué le pusiste ese título? Que hay dime una cosa, un resumen pequeño de ese trabajo que a ti te sugirió ese título.
Porque el cuento va de que en una ciudad van desapareciendo personas. Y al mismo tiempo un chico le dice a su novia que no puede estar con ella porque tiene secretos oscuros. Y resulta que él es el asesino.
No lo cuente todavía, que lo tienen que leer. Que tienen que leer el libro. Bueno, no. Puede ser que no, que fuera el chico, sí, bueno. No, a lo mejor no, quién sabe.
Ahí se viene... ha dicho para despistar.
De ahí viene el título, que será o no, puede ser, eso es una aventura. Y también está con nosotros, a ver, otra vez, que no te veo bien, Claudia, ¿cómo se llama el tuyo?
La historia de Emma.
La historia de Emma, ¿de qué trata?
Sobre una niña que cumple los 13 años. Y entonces le regalan una bola de cristal que dentro tenía el castillo de Moscú. Se acuesta y al día siguiente se levanta en una habitación rara y descubre que está metida dentro de la bola y tiene que descubrir cómo salir de allí.
¿Por qué elegiste tú ese tema? Por ejemplo, ¿metiste ahí a Moscú? ¿Lo conocía o era algo que te gustaría conocer,
no sé,
o cómo?
Pensé de qué país podría ser y pensé que será muy bonito, entonces decidí que ese era mejor.
Dolores, me gustaría
tú puedes hacer
intervenir,
todo lo que tú
no,
quieras,
por supuesto.
Lo tenía que haber dicho.
La historia de Claudia además es muy interesante porque la ha escrito en español bajo ese punto de vista y después en inglés ha escrito la historia desde otro punto de vista, ¿no? O sea, que la tiene escrita en los dos idiomas con dos puntos de vista diferentes. Y la verdad es que es muy interesante cómo lo ha desarrollado, ¿no? La verdad que
todos
tienen
escrito
en
inglés, ¿no?
Bueno, pues luego no leí algo en inglés. La gente no se lo va a creer. La gente no se va a creer que sabéis también escribir en inglés, en español y en inglés. ¿Tú sabías cómo enfocar una historia, escribir un cuento?
Más o menos, iba pensando en las ideas y sobre la marcha las iba escribiendo y luego la leía otra vez y le ponía más cosas y eso.
Ya, vale. ¿Le contaste a alguien o se la dijiste a ver qué le parecía? No sé si tiene hermana o hermano, a ver cómo le gustaba o
Le pregunté a mis amigas y eso, que si le gustaba la idea, y cuando me dijeron que sí, pues empecé a escribir sobre ella.
Vale. Y también está Álvaro, que ya nos ha dicho que su cuento, su historia se llama 2017. ¿Y por qué elegiste ese tema?
Porque
¿por qué te sugirió a ti que venían los alienígenas o que ya habían venido? ¿O has tenido una experiencia?
No, experiencia no he tenido. Que pasa es que sí he escuchado en varias ocasiones el año pasado que se suponía que iban a venir los alienígenas a la Tierra o que era el fin del mundo. Pues decidí crear mi propia historia a partir de eso.
¿Y te parece que la gente se lo puede creer, que puede pasar?
No sé, yo intento que sí, que sea lo más realista posible para que se lo puedan creer.
¿A ti te ha pasado que llega un momento cuando estás escribiendo que ya no sabes cómo seguir, que se te bloquea y no?
Me ha pasado. Escribiendo este cuento me ha pasado varias veces y lo que hago es pues tomarme un tiempo, esperar a que me vuelvan a venir ideas y seguir escribiendo.
Muy bien. Que podéis intervenir lo mismo vosotros, ¿eh? No, Agustín, no me lo tienes que pedir, tú igual, Alberto, por favor. ¿A ti qué literatura te gusta, Álvaro?
Yo sobre todo suelo leer, los libros que suelo leer siempre son de acción y de ciencia ficción sobre todo.
Por eso te puede venir también la facilidad para encontrar temas desde ese tipo, ¿no? Y a Loreto, ¿qué tipo de literatura le gusta?
Pues a mí me gusta la ciencia ficción, pero también me gustan los libros que son de amor. También me gustan esas cosas.
Esas historias son muy bonitas, ¿verdad? Sí. Se queda uno mejor. Se queda uno más así que con los alienígenas, que nos matan.
¿Verdad?
¿Verdad? ¿A que sí? Diana, ¿tú por qué elegiste ese tema?
Teníamos que pensar alguna idea y los profesores nos fueron dando consejos y se me ocurrió hablar de una alienígena.
Que también, bueno, a lo mejor si lo dijeron los mismos profesores también facilitó, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría para que, como han venido más compañeros, de vosotros, me gustaría que los oyentes también escucharan un poco una parte, no la historia entera, porque tenemos que dejar tiempo, sino que escojáis un trozo que os parezca que sirve para que los que escuchen le entren como ganas de voy a ver si consigo ese libro, que quiero saber cómo.
Pero ¿quién de ellos lo va a hacer en inglés? A ver, porque todos lo han escrito en inglés y en español.
Yo puedo sortear, tengo aquí los nombres y el que salga para arriba, pero
sí, o que levante la mano quien quiera, quién se atreve a leer algo en inglés, a ver.
Pero no tiene
de lo primero que hayáis escrito. Vale, pues entonces tenemos que hacerlo por suerte.
Loreto. Oh, le ha tocado a Loreto.
Ella, por tener un título tan sugerente. Porque era ¿quién? Loreto.
Claro, esa era la pregunta. ¿Quién lo va a leer?
Loreto.
Ah, claro. Así, así. Te ha tocado. Loreto, vamos a poner al oyente en situación. ¿Cómo? Tú no empieces por el principio, por donde tú quieras, pero sí que antes de empezar a leerlo en inglés, sepamos más o menos qué es lo que nos vas a contar. Claro. Para que el que lo oye y no sepa mucho inglés.
Vale, pues este es diferente al español.
Vale.
Se llama The Unknown Land. Y es una niña que, pues de repente está en un picnic con su familia, pero se pierde y termina en un árbol.
Sí.
Dentro del árbol, y a ver qué pasa.
Ay, a ver qué pasa. Bueno, no sé si Chechu tiene ahí una música así suavita. Si no, no pasa nada. Ella lee sin música y todo. Venga. Cuando tú quieras, Loreto. Venga.
What's this? My head hurts. Why am I on the floor, flat on the ground, inside a tree? Is this where I belong? I think so, but I don't know. I don't quite feel at home. It's an unusual feeling. This is like a place I would imagine in my dreams. It feels fanciful, but I don't know how I got here or what this is. Well, I'm just going to take a step. Well, oh, I'm too big, but why? Why do I destroy everything? They don't seem mad, though. With just one touch, they fix everything. Isn't this my home?
Pues, no sé si todos nos hemos enterado bien, pero desde luego del sonido, tu pronunciación y bueno, como has dicho que la historia es un poco diferente al español, pues esperemos que la gente que lo lea el libro se lea las dos partes, en inglés y en español, para ver esa diferencia. Muchas gracias. Diana, ¿tú nos quieres contar un trocito de tu historia, de la aventura de Lucy?
La de español. La de español es lo que pasó antes de la historia de inglés.
Ajá.
Es como lo que pasó.
Uh-huh.
Y va sobre como una científica. Crea una máquina teletransportadora y así es como acaba el ser en la Tierra.
Venga, te escuchamos.
Esa mañana, Alba se despertó y fue al trabajo. Su proyecto de hacía 2 años empezó a pitar y corriendo fue a ver qué le pasaba. Recibió un mensaje de que un ser estaba siendo teletransportado y también le dio las coordenadas de donde el ser iba a aparecer. Alba buscó dónde estaban esas coordenadas y se llevó un gran susto al ver que el ser iba a aparecer en Miami. Eso estaba a más de 6 horas de distancia. No le iba a dar tiempo para llegar. No se lo pensó. Cogió la inyección y cogió un taxi para ir al aeropuerto. Mientras en el taxi compró un billete que salía a las 5:15 y eran las 4:30. Le pidió al taxista que fuera lo más rápido posible o perdería el vuelo. Cuando llegó al aeropuerto, quedaban 5 minutos. Corriendo subió al avión y empezó el viaje.
Muy bien, muy bien. Vamos a dejar así a la gente con la idea de que tiene que seguir la lectura. Claudia, ¿qué le pasó a Emma?
¿La cuenta de principio?
Para que nos dé tiempo, que están tus compañeros.
Vale.
Si te parece, puede, como sabemos al principio, lo de la bola, vamos a dejar, pues si te parece casi como al final, no puede salir, no hay escapatoria.
Vale.
Que está muy emocionante, se le imagina uno a Emma corriendo por ahí.
De repente apareció otra niña que llevaba un guardia amarrada y la llevaba a otra habitación
que estaba cerrada con llave. Mientras tanto, la bruja ya estaba subiendo las escaleras, así que busqué otras escaleras y subí lo más rápido posible. La bruja estaba abriendo mi habitación. Ya no sabía qué hacer, pues entré en la sala de espejos, me tropecé y cuando me iba a chocar con uno, cerré los ojos. De repente aparecí en mi habitación, dentro de un armario, en el cual estaba otro espejo. Salí rápidamente y entonces...
Además nos pone en la historia continuará. O sea, tiene el pensamiento de continuar ese momento tan importante para Emma. Bueno, vamos a ver Álvaro González, que era 2017, una historia bastante compleja de alienígena. A ver qué párrafo, qué trozo te parece a ti interesante.
Vale. Cam bajó corriendo las escaleras y para su sorpresa, allí en medio de la avenida, que aunque ya no era ni avenida ni nada, la roca más grande que había podido ver con sus propios ojos. Y sin dudarlo pensó, es el cometa Fekan, no tengo ninguna duda. Pasaron un par de minutos desde que Cam examinó aquel cuerpo celeste, cuando de repente la roca se abrió por la mitad y una brillante luz salió de su interior. Tan fuerte era que consiguió cegar por completo al chaval durante unos instantes y para su asombro, una figura bastante extraña salió de su interior. Cerebro al descubierto, con una cristalera que lo cubría, ojos grandes y saltones, piel arrugada, un rostro delgado como si no hubiera comido en un mes. «Hola, ¿quién eres?», preguntó Cam aterrorizado. «¿De dónde vienes?». El cuerpo del individuo, lo que quiera que estuviera allí, seguía plantado, como si de un maniquí se tratara, sin hacer ni un simple gesto o mueca. «Por favor, dime algo, no quiero hacerte daño». Solamente, y antes de que pudiera acabar la frase, aquel extraño ser sacó algo parecido a una pistola del bolsillo y cargó contra él. Disparó a todos lados, pero ni siquiera consiguió que una mísera bala se acercara a su cuerpo, que tras lo sucedido, salió disparado hacia su casa, pegó un portazo y la cerró rápidamente con llave, pensando que aquel extraño ser, al que se le iba asemejando poco a poco como a un alienígena, siguiera detrás de él.
Muy bien, bueno, os merecéis los cuatro mi aplauso, el aplauso de todos por escribir también, por dedicarle tiempo a la escritura. Y bueno, y Chechu ya lo pone ahí el aplauso. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para dar también, dejarle un sitio a vuestros compañeros que también os han acompañado. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Puerta abierta en Neo FM. Neo FM. Para contactar con nosotros, puedes llamar al 954-310247. Mandarnos un WhatsApp al 652-43-98-91 o escribirnos a info@neofm.es.
¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia?
Un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales.
¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa.
El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum.
Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad.
Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman.
Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @radioneofm en Twitter e Instagram y en radioneofm.sef en Facebook.
Los miércoles hablamos de sexo en Neo FM con un enfoque didáctico, ameno y divertido. A 100 con Ayla Deseare. Miércoles de 12 a 1 de la madrugada, hora peninsular. Sábados de 9 a 10 de la noche. Y domingos de 1 a 2 de la madrugada. En Neo FM 90.4 Sevilla y neofm.es. A 100, un programa de sexo único en su especie.
Neo FM. Desde Sevilla para el mundo. Estás escuchando Puerta Abierta en Neo FM.
Y volvemos con nuestros oyentes. Volvemos con nuestros oyentes y hemos cambiado de personas, de acompañantes, de invitadas, que en este caso son todas niñas. Y ellas también participan en este libro. Que recuérdanos, Alberto, cómo se llamaba el libro que había publicado. O sea, ¿dónde se recogen todo esto?
Bueno, la actividad se llama Cuentos con clase. Y bueno, nosotros se lo proponemos a los centros para que participen en las clases que el centro considere oportunas. En este caso, hablando con Agustín, con el Colegio Británico de Sevilla, pues decidió que iban a participar cuatro clases. Ellos tienen el sistema británico, entonces, bueno, son GR 7, GR 8, GR 9 y GR 10, que sería más o menos de sexto de primaria, ¿no? Primero de eso, segundo de eso, uh-huh, tercero de eso. Uh-huh. Y bueno, en este caso, para nosotros también ha sido un plus más, ¿no? El hecho de que los libros pues están escritos todos en dos idiomas, ¿no? En inglés y en español, que lo que decíamos, que ellos, hombre, principalmente están hablando hoy de su cuento en español, pero que todos tienen escrito también el cuento en inglés. Uh-huh. A veces relacionadas las historias, otras veces una continuación de otra. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, como ellos lo han ido creyendo oportuno.
Claro, porque no lo hemos dicho, pero el Colegio Británico, los alumnos y las alumnas están siempre en un entorno de inglés.
De inglés, sí. Allí
desde que entran.
En el colegio, desde que entran, hacen todo en inglés, excepto una hora al día que la hacen en castellano. Estudian lo que es la lengua castellana como primera lengua y hacen también la historia de España, la geografía de España, uh-huh, y la literatura ya española también.
Ya. Por eso, hombre, lo digo porque nuestros oyentes digan, bueno, escriben en inglés y en español, están dentro de un sí centro que originariamente lo da casi todo en inglés, aunque también tenga sí la obra
ellos, también. Ellos tienen dos primeras lenguas, que es el inglés y el español, el castellano, y efectivamente estudian además una segunda lengua, que es el alemán, que ya lo hacen a partir de Year 7, ¿no? Uh-huh. Pero realmente tienen dos primeras lenguas, o sea, el inglés lo estudian como primera lengua y el castellano también lo estudian como primera lengua.
Uh-huh. Ya, es para que los oyentes entiendan por qué escriben en inglés, por qué pronuncian bien en inglés y nos ha podido leer un corto párrafo de su trabajo. Quiero presentar en esta segunda parte a nuevos invitados. En primer lugar, quiero presentar a Eva Castizo. Eva es profesora de alemán de este centro, del Centro Inglés Británico, del Colegio Británico. Y además a Eva también le gusta un poco la escritura. Ahora nos lo va a contar ella un poquito. Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, la verdad, aquí muy bien rodeada.
Bueno, viniste en una ocasión.
Sí,
viniste en una ocasión.
Estuvimos aquí justo antes de comenzar este proyecto. Uh-huh. Que estuvimos hablando de cómo íbamos a enfocarlo.
Exactamente. Eva, creo, me ha dicho alguien que también te gusta escribir, o sea que este proyecto estaba como dentro de un poco de tu manera de sentir también, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo, porque para mí la escritura es una parte fundamental de mi vida y de comunicación. Es cierto lo que dices, ¿no? Que para mí, pues, escribir es algo que está dentro de mi día a día. Me gusta muchísimo y día a día intento transmitirle esto a mis alumnos, la importancia de ser creativo, la importancia de una buena comunicación, no solamente de memorizar conocimientos, ¿no? Como muchas veces se ha transmitido la literatura, la lengua y literatura, ¿no? Sino también de crear ellos mismos sus propias historias, sus propios contenidos, de tener una voz crítica. Y la verdad es que desde ese enfoque lo hemos disfrutado muchísimo.
También creo que tienes algo escrito. Has escrito un libro que se llama Rojo.
Se llama Rojo, el año pasado se
publicó. ¿Cómo le vamos a preguntar a los niños de qué trata lo que ellos han escrito? Quiero también preguntártelo a ti.
Pues mi libro se publicó el año pasado por la editorial Círculo Rojo y pues es un libro de relatos.
De relatos como sí, este.
De hecho, este es que me viene como anillo al dedo este trabajo con ellos, porque justo acababa yo de terminar mi propio proyecto sobre mi propio libro con esto, y hacerlo con ellos era como todavía más especial.
Así que era un poco repetir y bueno, y mejorar todo lo que se pueda mejorar, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bueno, pues también quiero presentar a María Jiménez. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
María, ¿has visto ya tu trabajo dentro del libro?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Te da alegría saber que has escrito algo y está dentro de un libro?
Sí, me gusta mucho cómo ha quedado.
¿Sí? Muy bien. María, ¿cómo se llama tu trabajo?
El caballo mágico.
Muy bien. ¿Y has tenido alguna orientación para escribir eso? ¿O?
Sí, porque hace poco a mí me dieron un caballo nuevo, entonces me gustó mucho y quería escribir algo sobre él.
Muy bien. Está con nosotros también Paula Aro. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien.
¿Cómo se llama tu trabajo?
Se llama Un amor imposible.
No será de alienígena, ¿no?
No.
Esto de la otra parte, ¿no? Que sí. Decíamos antes, ¿no? De historias como más suaves, más... ¿O no es suave?
No, sí. Que quería que fuera diferente a las demás.
Ah, muy bien. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque también es un tema actual, tu trabajo, ¿no?
Sí, y pues, claro, como todas las historias iban, pues... de cosas diferentes a esto, pues quería hacer algo que, no sé, que fuera diferente a los
diferente.
Demás. Y pues se me ocurrió esto, ya que nadie...
Vale. También está con nosotros Raquel Aicart. Raquel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Tú viniste la última vez?
No, es la primera vez.
¿La primera vez? Ah, bueno. Has venido ya y has visto tu trabajo plasmado en el libro, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Sí. Estoy muy orgullosa del libro y del trabajo que hemos hecho toda mi clase, no solamente yo, y todos los alumnos que están hoy aquí, que han hecho súper buen trabajo.
Claro. Y cuando estabais en la... Bueno, vamos a decir el título de tu cuento, de tu historia, ¿cómo se llama?
Mi cuento se llama Parche.
Vaya. También me he quedado yo diciendo, ay, ¿cómo será el parche que Raquel ha interpretado en su trabajo? Raquel, ¿te costó empezar la historia?
Sí, la verdad es que...
¿Te costó coger, no sé, carrerilla, ¿no? De decir, venga, o
sí.
de pronto tú ya sabías cómo hacerlo.
No, el principio me costó un montón, tardé muchísimo en averiguar sobre qué iba a tratar mi historia y cogí ideas sobre diferentes historias que me había leído, sobre diferentes películas, le pregunté a la gente por ideas y al final por fin conseguí saber sobre qué escribir, pero ese tiempo fue muy trabajoso.
¿Y alguna vez, bueno, cuando ya llegabas al final pensaste... no sé qué final poner?
No, yo al principio ya tenía planeado cuál iba, cómo iba a terminar y cómo se iba a desenvolver la historia. Pero es verdad, a pesar de saber cómo iba a terminar, no sabía cómo expresarlo, cómo ponerlo bien para que quedase de una manera agradable.
Es que algunas veces lo que pasa es que uno empieza una historia y luego no sabe cómo terminar, no sabe si que acabe bien o que acabe de otra forma. ¿Vosotros pensabais, cuando empezasteis a escribir, sabíais cómo ibais a acabar o cambiasteis durante el tiempo que escribíais? Cualquiera. Irene mismo.
No, yo no sabía cómo iba a acabar la historia.
¿No? Vale. ¿Cómo se llama tu obra, Irene?
Esa mirada.
Esa mirada. Es que Irene te había... Yo saltaba antes a ti. Bueno, Irene se llama Irene Bernal. Y su trabajo se llama Esa mirada. Irene, cuando tú empezaste tu trabajo, ¿ya sabías cómo iba a acabar? ¿O a mitad del trabajo, mientras que estabas escribiendo, te iban saliendo otras ideas?
Sí, mientras que lo iba escribiendo, iba saliendo las ideas. No tenía claro el final.
Muy bien. ¿A ti qué tipo de literatura te gusta leer, María?
A mí me gusta la ficción, el drama.
¿Te gusta leer?
Sí, mucho.
Y pensabas, cuando tú lees, piensas, esto es una cosa difícil porque escribir no es tan fácil. Uno se imagina una historia, pero llegar hasta el final parece difícil, ¿no,
María? Sí, porque yo cuando leía historia no sabía cómo los autores podían conseguir que lo comprase tanta gente.
Eso es verdad, ¿verdad? ¿Tú has pensado, por ejemplo, Paula, que tu final, que tu la historia que tú cuentas podía haber acabado de otra forma?
Pues sí, porque no sabía cómo terminarla para que, o sea, quedase ya del todo bien y se me ocurrió el final que tiene.
¿Y consultaste, hablaste con alguien, con tu profesora o en
no,
casa
pues,
para ver cómo sería el final?
No, le preguntamos a los compañeros lo que podríamos añadir para mejorar la historia y pues al final pues todos conseguimos tener una historia bien hecha.
Sí, esto es verdad. Bien hecho, sí, es verdad. Sí, y entre los compañeros, ¿habéis enseñado, yo he hecho esto, tú cómo lo llevas? ¿Hablabais entre los compañeros, Raquel?
Sí, yo con mi amiga María, que también ha escrito una historia muy, muy chula, le he ido contando mi historia y me ha ido aconsejando algunos cambios, pero... Así que me ha ayudado mucho a lo largo de escribir mi historia.
Pero ella te ha propuesto decir, ¿por qué no escribes sobre esto? Sino cambios sobre lo que tú hacías, ¿no? O ella...
Sí, algunos detalles y eso. Sobre el principio, cómo empezar mi historia y sobre cómo iba, primero hice yo un plan y luego se lo conté a mi padre y él me ayudó cómo podíamos mejorar un poco la historia, pero sobre todo María, mi amiga, me ha ayudado mientras lo estaba escribiendo a cómo cambiar en palabras y eso.
Bueno, me gustaría escuchar un poquito de vuestro trabajo. Se puede ser en español y si alguien de vosotros quiere leer algo en inglés, igualmente, porque nuestros oyentes son así, son también bilingües y bioyentes. Bueno, si alguien lo quiere leer. A ver, María, cuéntanos algo del caballo mágico.
Cuando la niña se compra el caballo, pues descubre un día que está muy enfadada que el caballo podía hablar. Y un día ella descubre que quiere una competición de salto. Entonces se lo dice a su padre, pero su padre no quiere.
A ver, léeme un trocito. Ya sabemos el antecedente. A ver. Una mijita de lo que está escrito.
Y
Laura esa noche durmió genial. Se pasó toda la noche soñando que aquel día tan maravilloso que acababa de pasar se volvía a repetir, que volvía a ganar el concurso, que volvía a cenar en aquel restaurante con toda su familia y con toda esa comida tan buena. Se lo pasó tan bien, de repente sonó una alarma y miró su reloj. Ya eran las 8, se tenía que levantar para ir al colegio.
Uh-huh. Muy bien, lo dejamos así. Tenemos que causar siempre expectativa para que los oyentes lo lean. ¿Quién quiere ser la siguiente? ¿Irene? ¿Sí?
Sí.
Venga, Irene.
Yo voy a leer la historia en inglés que se llama El libro de Mako y va sobre una niña que con su mejor amigo se queda atrapado dentro de un libro y tienen que buscar la forma de salir, pero al final ella decide quedarse dentro del libro.
Madre, venga, vamos allá.
This is my story, the one I have chosen to live. And it all started in Luke's house. He is my best friend and we have such a good relationship because we are totally different. A popular blonde-haired, tall and blue-eyed boy, that is Luke. And a brown-haired, short and green-eyed, simple girl, that is Allison, me. We were watching our favorite film, Passengers, when Luke's youngest siblings brought us a book. They had found it buried in the garden. It had a brown and old cover, but no title. I loved reading all kinds of books, although I had never seen one like that. Words were written in a really dark ink, and they were incomplete sentences.
Muy bien, muy bien. Lo fundamental luego es entenderlo, pero bueno, de momento, bien, muy bien. Ahí, me va Paula. A ver, ponos en antecedente un trocito de lo que va el tema y luego ya sigues el párrafo en inglés, leído de tu propio texto.
Pues va sobre una niña que pues está enamorada de un niño que, o sea, él no le echa cuenta a ella. Y ella, pues, un día llegó y se cansó de que no pasase nada y pues pasa algo.
Pasa. A ver, pues léenos un poquito, a ver.
Claro que él no se va a fijar en mí, pero en cambio yo no puedo apartar la mirada. Estoy completamente enloquecida. Deseaba que algún día pudiéramos estar juntos y que él descubriese lo diferente que soy por dentro. Y un día pasó algo magnífico, y que me emocionó tanto que casi me da algo por la emoción. No podía creer lo que debería estar pasando en ese instante.
Muy bien. Bueno, Raquel, a ver ese parche, ¿cómo es? Ponnos un poquito en antecedente.
Vale, mi historia narra la historia de unos chicos, unos jóvenes adolescentes que deciden emprender un viaje a la playa y por el camino tienen un accidente y mueren.
Oh.
Entonces el alma viaja al purgatorio, donde hablan con Dios y Dios les explica que le va a dar una segunda oportunidad porque el fallo que han cometido es muy grave y que ha cambiado todo lo que les ocurriría. Entonces planea que vuelven otra vez a la vida, pero como en forma de almas, y tienen que cambiar algo en la vida a positivamente para que puedan ir al cielo y no al infierno.
Uh-huh. Venga, a ver, ahora escrito.
Era un viernes a la hora del descanso, después de comer, cuando el club de amigos planeaba lo que harían esa misma tarde. Estaban todos escondidos en una clase del instituto y Fer era el que les explicaba el plan al resto de compañeros. En su mano derecha tenía una tiza blanca, con la que escribía en la pizarra un esquema de todo lo que pasaría.
Bueno, breve, ¿eh? Nos hemos quedado un poco ahí queriendo saber un poquito más, pero espero que todos tus compañeros y tus compañeras, tu familia, que también leerá el libro, pues se lea entera la historia de ese percance que tú cuentas. Bueno, no sé, Agustín, si tú querías decir algo más.
No, simplemente felicitar a todos los alumnos que han participado en este proyecto, por supuesto, porque sus historias han, a mí, yo las que he leído y las que conozco, pues me han encantado. Felicitar, por supuesto, a los profesores, a mi Seba, que está aquí acompañándonos, a Mr. Idi, que han participado ambos en el proyecto de una forma definitiva. Y por supuesto, felicitar a la Fundación Avanza y a su presidente, Alberto Flaño, que está aquí acompañándonos, porque iniciativas como estas pues hacen falta aquí en general, ¿no? En todas partes. Son iniciativas donde los niños, pues, sin duda, se motivan pues a hacer cosas que al final dan un resultado realmente bueno, ¿no? Como es esto, ¿no? Y eso pues hace que ellos quieran y que nosotros queramos seguir trabajando duro para obtener y por el mero hecho de trabajar, no para obtener luego más medallas, claro. Sino por el mero hecho de hacerlo ya merece un premio en sí.
Exactamente,
Entonces, pues, bueno, pues simplemente.
No sé, Alberto, si quiere también terminar.
Nada, yo, como decía Agustín, pues la verdad que es un honor y un placer, ¿no? El formar parte de esta aventura, el ver los libros, ¿no? Cuando ya uno los tiene terminados, ¿no? Todo el trabajo que tiene detrás, ¿no? Y la ilusión que yo creo que nos hace a todos los que participamos en esto, ¿no? Hay veces que digo, y parece que hubiera escrito yo los libros, ¿no?
Pero sí,
me hace una ilusión enorme, ¿no? El ver sus historias, ¿no? Reflejadas, ¿no? Verdaderamente, lo digo muchas veces, lo único que no me gusta de este programa que pusimos en marcha, no haberlo puesto antes y que mis hijos lo hubieran podido aprovechar, ¿no?
También.
Para eso ya he llegado tarde.
Bueno, yo felicito a todos los que habéis venido y los que no habéis podido venir, también los que estáis al otro lado y estáis escuchando. Muchas gracias a todos por venir, a todos vosotros. Y nada, nos despedimos hoy con mucha alegría, con la alegría de haber compartido con vosotros vuestro trabajo y vuestro esfuerzo y que esos libros estén ahí. Así que nosotros volveremos a abrir esta puerta la próxima semana. No nos falten a estas citas. Saludos de Dolores Díaz.